Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas y cada una de las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live, dándole la bienvenida a toda la audiencia, en especial a quienes nos sintonizan dentro de Cuba. Nuestro equipo de producción, al que le damos las buenas tardes, el ingeniero de sonido y a cargo de Abra, Richie Pérez, bendiciones, y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Estamos en vigilia informativa sobre la noticia que conmueve a la región: el abuso de poder y la terrible represión desatada contra opositores en Masaya y León, el asalto a sus pobladores y la utilización de armas de alto calibre, además de la penetración y usurpación en tierras y haciendas por parte de seguidores de los orteguistas, ponen de manifiesto la poca o ninguna intención de llegar a un acuerdo viable y pacífico en ese país por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Para comentar los últimos acontecimientos en Nicaragua, me honro con tener aquí en el estudio al periodista nicaragüense Arnulfo Peralta, el cual tuvo que salir huyendo, prácticamente acaba de llegar aquí y es su primera comparecencia ante los medios de radio y televisión. Vía telefónica nos acompañará el activista de la Asamblea para la Resistencia en Cuba, Orlando Gutiérrez. Con él vamos a tocar este importante evento, la audiencia y deposición de testimonios que se llevó ayer a cabo en el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y que busca encauzar por el asesinato de 4 voluntarios de la organización Hermanos al Rescate al dictador Raúl Castro. Así vamos tras la noticia. Pero antes, me voy rápidamente con el Dolidia Darias, que nos trae lo que corre en las redes.
Así es, buenas tardes. Hoy destacamos las publicaciones desde Bayamo, de Junior Verges, desde Jagüey Grande, de Suney San Román, y desde Santi Espíritus, de Yanela Reyes, así como las de La Habana, que envió Yacer Rivero, quienes, estos 4, en las últimas semanas, se han encargado, con imágenes tomadas de su entorno y publicadas en Facebook, de denunciar la pésima situación de la higiene en Cuba, las calles en mal estado, el desinterés del régimen por atender los reclamos de la población. Cari, una vez más elogiamos a los ciudadanos que usan las redes sociales para contar lo que ocurre en su entorno, para poner en evidencia esa dictadura que no se ocupa de su pueblo.
Muchísimas gracias, y bien que sí. Y aquí nuestra solidaridad y apoyo para todos ellos. Gracias, Hildo Lidia. Bueno, ahora sí me voy con mi invitado de lujo. Primera intervención que tiene en los medios, indudablemente todavía trae ese sabor a Nicaragua. Bienvenido.
Gracias.
Y muchísimas Muchas gracias, por estar aquí. Estuvimos oyéndote, estuviste transmitiendo para este nuestro programa Tras la Noticia. Y ya te veo que has tenido que tomar el rumbo del exilio. ¿Qué fue lo que pasó contigo?
Bueno, he tomado el rumbo de viajar a Estados Unidos. Esa palabra exilio aún no la tengo
definida. Bueno, tendrás que tenerla. Alguien tendrá que...
Sí, decirle que, bueno, me siento honrado de acompañarle. Hemos tenido varios contactos con ustedes a lo largo de esta jornada que cumple hoy 65 días en Nicaragua. 65 días de crisis sociopolítica a raíz de lo que muchos ya conocen y tiene que ver con la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que luego ya se convirtió en una demanda mayor de los nicaragüenses, y es de que la pareja presidencial tenga que salir del poder.
Te entregué una nota, porque mientras que Masaya está siendo víctima de la masacre de Daniel Ortega, 6 muertos, hoy tuvieron que entrar los sacerdotes, la playa de... la jerarquía, los obispos, para poner un poco de control y exigirle a todas estas bandas paramilitares, que es lo que son, de Daniel Ortega, que no sigan masacrando al pueblo. Mientras que también, por otra parte, Santos, el presidente de Colombia, pide la intervención de la OEA. Prensa Latina, la agencia de prensa castrista, publica hoy, y lleva varios días, publicando informes como dando a entender que todo esto ha sido una maniobra preparada por el departamento del USAID para penetrar el estudiantado político y crear toda esta atmósfera, o sea, el malo de la película Estados Unidos. Esto es a lo que se dedica. Esta es la desinformación. Esta es la forma en que por este programa estamos diciéndole a todos los que nos están oyendo que esto es una tremenda mentira. Porque de acuerdo con este cable, y ya está siendo difundido en medios de prensa internacionales, la participación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la Fundación Nacional para la Democracia, NET, el Instituto Nacional Democrático, NDI, así como sus contratistas o filiales, venían trabajando, de acuerdo a prensa latina, meticulosamente en reinventar el nuevo liderazgo. Fíjate, colocando o infiltrando selectivamente en sectores claves de la economía, la juventud, los estudiantes, medianos y pequeños empresarios, grupos ambientalistas, feministas, entre otros, para socavar las bases del apoyo al gobierno de Nicaragua. Resaltan también que el 16 de abril pues fue montado con el mismo guión de los congresistas anticubanos, esos son Ileana Ross, SS Mario Díaz-Balart, el senador Marco Rubio, promovieron la guerra económica con el NICAAD. ¿Qué respuesta tienes tú a este cable de la agencia de prensa castrista Prensa Latina?
Bueno, te voy a responder con la realidad nicaragüense. Yo que he estado en Nicaragua, pues toda mi vida, nicaragüense 100%, y que he vivido en carne propia diferentes gobiernos desde que tengo uso de razón. 1981 que nací, pues el último gobierno, el primer gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, siguió el gobierno de Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y Daniel Ortega. Uh-huh. Te respondo de la manera en que se ha venido manejando el asunto a lo interno de nuestro país. Una cosa es lo que se diga a lo exterior y otra cosa es lo que se diga a lo interno. Nicaragua era una olla de presión. Nicaragua era una bomba de tiempo. ¿En qué sentido? Por la forma como se vino dirigiendo el país desde el 2006 hasta la fecha, 11 años en el gobierno de Daniel Ortega. Centralización de la información. Se ha denunciado prácticamente secuestro de las instituciones del Estado, es decir, no hay independencia de poderes. Los poderes del Estado han sido dirigidos desde el Ejecutivo de Nicaragua. Elecciones municipales, elecciones presidenciales se han denunciado por parte de diferentes sectores, fraudes electorales, con un Consejo Supremo Electoral que maniobrado desde las estructuras del gobierno. En tal sentido, esto era una olla de presión, lo que ocurrió el 18 de abril, que fue cuando inició esta crisis socioeconómica. ¿Ves al pueblo en las calles hoy protestando? Nosotros le llamamos huleras, no sé cómo le llaman en Cuba o cómo le llaman en Estados Unidos, resorteras, sí, morteros artesanales.
Como tirar flechas.
Exactamente, para tirar piedras.
Piedras.
Y ves, por otro lado, paramilitares, parapoliciales, ya denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su informe y que será presentado, entiendo, la próxima semana ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos.
OEA. Bueno, el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, acaba de salir prácticamente de Nicaragua, no ha dado ningún tipo de declaración, precisamente hasta esperar presentar
claro,
ese informe.
Pero se reunió ya con las autoridades competentes, incluso con el mismo mandatario Daniel Ortega. Entonces, ante esto que se ha dicho de que está siendo financiado o no está siendo financiada, la resistencia nicaragüense en este preciso instante es totalmente irresponsable decirlo de esa manera. Porque lo que sí podemos confirmar es que paramilitares y parapoliciales están siendo financiados por el gobierno y están intimidando a la población. Se convocó a una megamarcha el 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses, ocurrió una masacre. Una de las marchas más grandes y gigantescas que se haya registrado en la historia de nuestro país. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? Se ha atemorizado a la gente, que la gente no quiere salir ni siquiera de sus casas.
No, es que la cifra, y tengo frente a mí Pan American Post, que es un portal que...
Confiable.
Más que confiable. Más de 200 muertos... y 72 personas detenidas ilegalmente. cuando tú estás hablando y después te sube en menos de 24 horas a 215, estamos hablando de una masacre, de un acto de terrorismo estatal que mientras ustedes, los nicaragüenses, se defienden con armas rudimentarias, ellos están usando todo el poder de los tanques, las tanquetas y todo su armamento de alto calibre.
Bueno, tanquetas aún no salen a las calles. Y eso
yo vi una foto de hoy.
Aclararlo.
Yo vi una foto hoy, parecía una tanqueta.
Pero sí te puedo decir que con que sea una arma de fuego, por mínima que sea, versus un mortero, ya hay alevosía, ventaja, y es un crimen lo que está ocurriendo en nuestro país, que en tal sentido tiene que ser investigado y tomado con mucha responsabilidad por la comunidad internacional, que en tal sentido tiene que la Alta Comisión de las Naciones Unidas tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver muchísimo a la Organización de Estados Americanos para que tomen una decisión seria sobre Nicaragua, que tiene que ver mucho con que haya una comisión de la verdad que investigue estos crímenes y que no queden impunes, que es lo que se está pidiendo, que las madres puedan sepultar en paz a sus hijos, al menos, desafortunadamente hay que decirlo de esta manera, conociendo quién cometió el crimen. ¿Qué dice la Comisión Interamericana en su informe? Disparos certeros en la frente, disparos certeros en el cuello, disparos certeros en el pecho o en cualquier costado. O sea, no es cualquier persona que te está disparando un arma, es alguien especializado. Y eso es un fenómeno que se ha dado no solo en la capital. Estamos hablando de que de Estelí, el norte de Nicaragua, donde yo soy originario, solo ahí van un poco más de 10 muertos. Un poco más de 10 muertos. Ahí, en Masaya, 16, 17 muertos. Managua no se diga, y así sucesivamente el resto de departamentos.
No, aquí hay un informe muy completo que habla de todo.
Cualquier cosa se puede decir a nivel internacional, pero hay que estar ahí, hay que estar en los zapatos de los nicaragüenses en este momento para hablar con la verdad y hablar con la realidad. O sea, estás hablando de que maquinaria pesada va enfrente de dos tractores, maquinaria pesada.
Eso fue lo que yo vi tratando de echar abajo una barricada.
Son maquinarias pesadas de las municipalidades, de la alcaldía, que van echando, quitando lo que tienen enfrente de obstáculos que son las barricadas. Al menos esto ocurrió en Masaya.
En Masaya,
y ha ocurrido también en Granada, ocurrió esta mañana. Tras de ellos van una fila de camionetas Hilux, último modelo, llena de paramilitares y parapoliciales.
Doble cabina.
Doble cabina. Ahorita se ha satanizado la marca allá en Nicaragua porque son el tipo de vehículos que están utilizando los paramilitares.
Me da la impresión a mí, y te voy a decir la palabra exacta que yo voy a utilizar, me da la impresión de que esto es al estilo mafia, como actúan los capos de la mafia, los asesinos, los gatilleros, que van en esas camionetas de cristales oscuros y van certeramente a matar. No es que haya un encuentro a balazos, no es que haya, tú comprendes, un choque de fuego cruzado, sino es lo que tú señalas, el gatillero, el esbirro, el sicario que va a matar. Eso es lo que está teniendo en este momento lugar en Masaya, en León, en Estelí y en Managua.
En Managua y otros departamentos en el norte de Nicaragua, por ejemplo, los tranques se recrudecen y se han recrudecido en los últimos días debido a lo que ha ocurrido en Masaya, en solidaridad en todo caso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se ha hecho el llamado en los últimos días? Se ha hecho un llamado al paro nacional, un paro nacional que venga a bloquear de cualquier manera el ingreso económico que pueda tener el gobierno. Por supuesto que un paro nacional no va a ser el gobierno el perjudicado directo, va a ser la población directa. Y aquí alguien tiene que pagar las consecuencias, y quienes están pagando las consecuencias de todo lo que está pasando en Nicaragua, por supuesto que es el mismo pueblo de Nicaragua. ¿Qué salida se está buscando en este momento?
Eso te iba a preguntar.
La salida tiene que ver mucho con el diálogo, pero un diálogo honesto, un diálogo sincero.
Pero,
¿qué ha ocurrido? Que el gobierno desafortunadamente
A esta altura del juego, con todo el escenario que tú me has descrito, con todo lo que hemos visto, con todo lo que, a pesar de que ha habido como una especie de manto sagrado sobre el tema de Nicaragua y no ha habido la difusión necesaria para descubrir este acto de atroz, de terrorismo, ¿con qué confiabilidad se sienta alguien a pretender dialogar con el promotor de toda esta barbarie.
En ese sentido, quien ha jugado un rol preponderante, un rol importante, es la Iglesia Católica. Lo demostró hoy. Lo demostró hoy que después de los muertos en Masaya, hoy encabezó una caravana junto al nuncio apostólico rumbo a Masaya y el pueblo de Masaya
entraron
se desbordó.
Masaya.
El pueblo de Masaya se desbordó, se bajaron de sus vehículos y comenzaron a caminar en una procesión, orando por la paz en el sector. ¿Cuál es la solución? Si tuviéramos la varita mágica, los nicaragüenses, ¿qué tiempo lo hubiésemos resuelto? Pero sí te puedo poner en contexto qué ocurrió en 1979, porque estamos viviendo un déjà vu en nuestro país, viviendo el mismo calendario de 1979. Lo que está ocurriendo en junio 2018 ocurrió en junio 1979. ¿Y por qué menciono 1979? Porque fue la fecha en que se derrocó la dinastía y la dictadura de Somoza, que tenía más de 40 años en el poder, derrocada por los mismos sandinistas. Desafortunadamente, nuestro pueblo ha sido quemado con leche, y en el buen nicaragüense tenemos nuestro argot, decir que el que ha sido quemado con leche hasta la cuajada sopla. Venimos de un país en donde la guerra dejó más de 50.000 muertos, una década de los 80 de mucha tristeza y de escasez, que es lo que se le viene a las mentes a muchas familias que vivieron esa triste época y que no quieren repetir esa triste historia, que hoy desgraciadamente se está repitiendo. Entonces, yo no te puedo decir que sacar por la vía armada a Daniel Ortega es la vía. Los nicaragüenses lo que menos quieren es la guerra. Venimos de un país que se ha acostumbrado desde 1990 hasta la fecha a vivir en paz. Y lo que menos quieren es agarrar un fusil e ir a defender esa paz. ¿Fusil cómo? ¿Quién puede financiar armas? O sea, no se puede.
Quiero incorporar al programa, porque también ha estado muy al tanto de este tema nicaragüense, al doctor Orlando Gutiérrez Boronata, aunque indudablemente contigo, Orlando, el tema que quiero tocar es la audiencia que ocurrió ayer justamente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Bienvenido a Tras la Noticia y muy buenas tardes. Me acompaña el periodista que, creo que estando tú aquí en este programa, Arnulfo, estaba transmitiendo desde Managua y hoy tuvo que estar en Estados Unidos por amenazas de muerte. Buenas tardes.
Buenas tardes, y es un privilegio estar en este programa contigo.
Bien, ¿cómo ves o cómo vistes o qué reacción tienes ante los testimonios de esto que ocurrió ayer bajo el auspicio de Ron DeSantis, el presidente del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, que se está pidiendo el encauzamiento del dictador Raúl Castro por el derribo y el asesinato de 4 pilotos voluntarios de Hermanos al Rescate?
Bueno, en esa sesión se planteó claramente, de manera contundente, con el acuerdo o la beneficencia de los congresistas presentes, la necesidad de enjuiciar al régimen castrista por múltiples crímenes internacionales, entre ellos y de forma destacada la masacre de Hermanos al Rescate. Y esta audiencia de su comité también tuvo una revelación tremenda, que es que se expresó de que la inteligencia americana tiene información sólida sobre la participación directa de Luis Alberto López Calleja, director de GAESA, yerno de Raúl Castro, en el narcotráfico internacional. Esto es una cosa que nunca antes el aparato de seguridad o inteligencia de Estados Unidos le había puesto, había señalado de esa manera a Luis Alberto López Calleja, hombre de confianza de la familia Castro, a cargo del 70% de la economía del país, y ahora están diciendo que está implicado directamente en narcotráfico en Venezuela y en Colombia. Esta es una revelación contundente que, junto a las otras revelaciones, por ejemplo, de que los campamentos de la FARC muy adentro del territorio venezolano están directamente custodiados y supervisados por el régimen castrista, la revelación o la insistencia de la necesidad de enjuiciar al régimen de comunista de Cuba, Raúl Castro, por la masacre de Hermanos al Rescate, lo cual varios congresistas se mostraron de acuerdo. Todo esto indica de que se está tomando muy en serio los crímenes cometidos por el régimen comunista de Cuba y que se están planteando cosas demoledoras para ese régimen, como es esta proyección directa de la participación de Luis Alberto López Calleja en el tráfico de droga.
Creo que es la primera vez que algo así sucede, bueno, desde los tiempos memorables, ¿no?, que precedieron al fusilamiento del chivo expiatorio, el general Ochoa, Patricio de la Guardia, en fin, que fue como un acto, ¿no?, de salirme yo del problema, porque estaba Aldo Santa María bien, bien complicado dentro de esta situación. ¿Qué perfilas tú? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más desarrollo puede existir? ¿Qué falta para que esto culmine ya en una forma segura y certera? Y al menos veamos a uno de los dos hermanos encausado por genocidio.
Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante, ya está a nivel de Congreso americano, está a nivel de Congreso de otros países. Hace falta que un poder soberano convoque a un grupo de jueces para juzgar el castrismo. Ese es el próximo paso fundamental. Se siguen haciendo las investigaciones, se siguen juntando las evidencias y creo que se ha avanzado bastante. Cari, tú estuviste en una de las primeras audiencias. Bueno, el testimonio tuyo fue una de las cosas más estremecedoras aquel día en la ciudad de Miami. Y se ha seguido trabajando muy intensamente. Estamos más cerca que nunca.
¿Tú crees que esto que ocurrió ayer catapulta al proyecto de Justicia Cuba? ¿Lo eleva? ¿Le da ya una forma más? ¿Lo viste de largo como para poder llegar a un tribunal internacional?
Yo creo que dos cosas. Lo que ocurrió en el Congreso ayer, definitivamente, y también el respaldo que el Consejo de la Organización Demócrata Cristiana de América le dio esta semana desde Bogotá a la labor de la Comisión de Justicia de Cuba. El respaldo internacional es sólido y está teniendo cada vez más efecto. Quiero también mencionar, Karen, no sé si ustedes lo están viendo, están transmitiendo en vivo los paramilitares de la dictadura Ortega Murillo, han encendido la fábrica Cargill ahí en Masaya.
Sí.
Con los trabajadores adentro, es una empresa americana.
Sí, la Caterpillar.
Y está la familia.
Te tengo que dejar que el tiempo me vino encima. Quiero darte las gracias a ti, Orlando, también a Arnulfo Peralta, a todos ustedes. Vamos a mantener la vigilia informativa. Mantenga la sintonía con Radio y Televisión Martí. A continuación, el boletín de noticias. Y mañana iremos más tras la noticia. Buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.